Hey, Vázquez, ¿nunca te han confundido con un hombre?
No. ¿Y a ti?
Te han dado. Estás sangrando. No tengo tiempo para sangrar.
El pueblo no debería temer a los gobernantes. Los gobernantes deberían temer al pueblo.
Sayonara, baby.
Su ego extiende cheques que su bolsillo no puede pagar.
Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos.
Si estás escuchando esto, eres la resistencia.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al nuevo Video Forum. Y hoy tenemos un programa especial, pero antes de nada, hay que ponerse firmes y saludar.
Corazón por Japón futurista, eso soy yo.
Iba a decir por el Estado Imperio, pero igual no es lo suyo. Igual cancelático, igual nos cancelan, cancelático en tomate. Bueno, pues aquí pertrechado como buen capitán de barco, hoy vamos a hablar, pero voy a poner esto así y así me tiro todo el esto. Hoy vamos a hablar de Battleship Yamato. Y hay que ver con tono japonés además. Battleship Yamato. Guapísima película. Voy a poner audios porque no creo que nos los bloqueen, pero bueno, tengo un par de audios guapísimos. Después los busco, no, se me da un poco de pereza también. Ahí en la arenga final, que guau, hostias, los pelos como, solo de pensarlo, los pelos de punta, increíble. Bueno, pues eso, como ya he dicho, vamos a hablar hoy de una peli que ha aparecido en Prime y dije, esta oportunidad no hay que perderla antes de que vean que no la está viendo ni puto Dios y la quiten. A los tres días vamos a comentarla y a verla y decir que yo no esperaba que Petacas me diera la proofs, pero por alguna razón se ve que, yo qué sé, la luna, la posición de las estrellas, dijo...
La primavera.
Y dijo, oye, pues la podemos hacer. Y dije, ah, sí, pues venga, vamos. Hablar del Yamato, a mí que es algo que no me interesa para nada. No me interesa para nada. No,
wow. No.
¿Sabes? A ver. ¿Por qué no hablemos del Yamato, sabes? Perfecto.
Yo me esperaba, o sea, dije yo por mí, me empecé a verla y digo, bueno, seguro que media hora duro y adiós. Y la verdad es que empieza bien, o sea, a mí me pues, entretenida, joder, estás viendo algo, no es ciencia ficción dura porque es una peli japonesa haciéndose pasar por una peli americana,
literal,
patriota, ¿no? Patriota propagandista cutre de cojones,
sí, sí.
Pero, hostias, es que empieza con una pelea de naves muy guapa, ¿eh?
Está bien.
Muy, muy guapa. O sea, la primera pelea de naves dije, ¿qué cojones, tío, es esto? Ya me estoy flipando, ¿no? Y sí, y dije, oye, pues... Y bueno, ya la última parte de la peli es...
Pero no hagas spoilers, solo opinión en general. Y ahora, pues vale. Vamos a intentar estrenar los bundles eso que he hecho, a ver si los conseguimos meter.
A ver.
Opinión
general. Por mí, no se merece unas palomitas premium, ¿vale? Pero bueno... Se puede ver en dos partes. Si te duerme, tampoco pasa nada.
Yo creo que es peli de sábado 1 de la mañana, que no puedes sobar y dices, sí. Venga, voy a ponerme la japonesada esta.
Sí, sí, sí.
Y yo...
O sea, les...
sí,
a las de Antena 3 por la tarde les gana, ¿eh? De lejos.
Sí, sí, sí.
Pero
tío,
no te esperes algo...
Alien, disparitos, giritos raritos, intento de giro raro al final. Bueno, está interesante. Sí. Yo diré que la gracia, como dices, es una copia de... Una copia, es un intento de americanizar una movida japonesa y apesta a Independence Day, a Armageddon, a Battlestar Galactica, a todo. Apesta a todo. Tiene tantas cosas de las otras de todos estos productos, tío, hasta la banda sonora, tío. Es increíble, tío.
Y Star Trek,
Star Trek, hostia, Star Trek, el que lleva el... Bueno, ahora vamos a entrar en ello.
Y el Warp. Y el Warp, pero no... Incluso, te digo una cosa, hasta los aliens me recordaron al
filo. A mí al filo, una especie de filo.
A mí al cristal oscuro, tío, a la peli del cristal oscuro, que son un ente que se separa en dos, y uno es bueno y otro es... Pues eso, tío, digo creo que han visto... eso, vamos a pagarnos una plataforma un mes y a ver qué hacemos, ¿sabes? Y cogemos de esto... O sea, que todo el mundo copia, pero por lo menos lo haces delicado, ¿no?
Cuidado, porque como no hemos visto ninguno de las dos la serie original...
Me da igual.
No, pero quiero decir que la serie original del 79, me parece, una cosa así, y ahora resulta... Bueno, pero es que todo, todo lo que estamos hablando es de esa época, con lo cual, a saber si... lo que tú dices, Cristal Oscuro, Star Trek, Star Wars y tal, pero a nivel visual...
Yo creo que si valiera, creo que lo sabríamos ya, también.
Sí. Si fuera la origen de donde beben los demás, ya creo que ya lo sabríamos.
Perdida, ¿no? Hostia, sí. Esta es la fue original y nunca ha tenido por propaganda, pero no creo que sea.
Yo creo que no es el caso. Bueno, voy a poner el esto de spoilers, así lo probamos, y a ver si se... Ya lo tengo que montar después, que sabes que cada día soy más vago con los montantes.
Tiempo está, sí. Dale.
Ah, porque debe durar... Bueno, creo que ya se ha visto.
Un poco sí.
Creo que se ha visto un poquito. Vale. Ya se había quedado la pantalla en negro porque pensaba que duraba más, pero se ve que dura 4 o 5 segundos nada más el vídeo. Vale, lo tengo que poner en bucle para la próxima. Pues vale. Nada, a partir de aquí a hablar de un poco del argumento de la peli. Como hemos dicho antes, ya es una peli 100% propagandista, o sea, es que es Independent Day. Ya está.
Sí,
pero que aquí yo quiero entrar un poco como buen fricardo de la historia del Yamato. Quiero entrar que es una reescritura en muchas partes, ¿sabes? No es reinterpretación, es vamos a volver a contar la historia del Yamato, pero bien. ¿Sabes? Pero
sí, como nos gustaría, como tenía que haber pasado, ¿no? Para lo que hicimos el Yamato, pues lo que tenía que
como
haber
en nuestra cabeza hubiera molado que fuera lo que hicimos en el Yamato en 1945. Incluso hay una referencia directa a 1945 que es totalmente mentira. Eso es mentira, señor. Eso que ha dicho usted se lo está inventando. Es gracioso verlo desde el punto de vista de... ¿Sabes? Porque con los americanos siempre te venden mucho la moto, ¿no? Pero a los... Ya cuela. Ahora a estas alturas, que ya tenemos 40 años...
Ya los tienes calados.
Pero hace 20 años, cuando salió Independence Day, te lo creías. Te creías que eso había pasado de verdad, ¿sabes? Te lo creías.
O sea, Armagedón.
Y eso decía, Dios. Pero claro, los japoneses... Aquí
están estos, para salvarnos, menos mal que están los Yankees.
Correcto, o sea, pase lo que pase, no pasa nada, que vendan los Yankees y Will Smith y nos van a salvar, no pasa nada. Pero claro, los japoneses no te los crees.
No, porque para empezar, ninguno... O sea, si no lleva un traje de Power Ranger o de tal, no lo conoces. Claro, y claro. Te da igual quién está debajo. Y en este podcast solo valoramos a Watanabe. Porque
los demás no sabemos quién son.
Los demás no sabemos quién es.
Hay algunos chinos que sí los conocemos, ¿sabes qué decir? Como Jackie Chan y alguno más, pero
pues
japoneses.
Jackie Chan está en un top, ¿eh?
No, Jackie Chan es Dios en la
Jackie
tierra.
Jackie Chan no juega.
No juega porque es Dios.
Sí.
Pero eso. Conocemos más chinos que japoneses. Japoneses conocidos como Watanabe y un par más y para de contar. Y después una cosa que es graciosa, que hay que decir, que la época en la que se basa, los japoneses eran un poco nazis, por no decir que igual eran peores.
Igual se juntaron con ellos por algo, ¿sabes?
Sería gracioso que pasara esto, que los alemanes hicieran lo mismo. Es que los alemanes, como acabó muy diferente la guerra para uno y para otros, ¿sabes? Aquí se nota, pero aquí ya entramos en un tema histórico post-guerra y cómo las dos culturas se asociaron. Como la cultura japonesa fue recogida por la cultura americana, ¿sabes? Pues digamos que les hizo, los americanos le dieron un lavadito de cara y una permisividad bastante grande. Y los alemanes comieron bastante más mierda por lo del muro de Berlín y tal igual, y fue bastante más hardcore. Pero está gracioso ver que cómo le han lavado la cara, ¿sabes? A los japoneses a su época de la Segunda Guerra Mundial, cuando eran ¡fua! Era un ¡fua! Los japoneses de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Sí, o sea, con el tema de los extranjeros. Bueno, de hecho, en esta peli directamente solo han sobrevivido ellos en la Tierra y no hay nadie más en todo el mundo que no sea japonés, ¿sabes?
Sí.
Y el mensaje es que van a salvar la Tierra cuando solo quedan ellos. No estás salvando a nadie, tío.
No estás salvando a nadie.
Llegó en este futuro apocalíptico, vosotros sois los únicos que sobrevivís a la radiación y sí, los demás estamos muertos. Claro.
Correcto. Esto. Los demás que no te por culo a los demás. Básicamente queda Japón. Y cuando habla, y hablan de la humanidad es Japón.
Es Japón. Claro, toda la humanidad es japonesa, claro.
Pero bueno, o sea, es que, digo, visto desde el punto de vista del contexto histórico, hostia, dice, la película tiene salsete guapo como para hablarlo por...
Igual habría que saber un poco que eso... Pero bueno, yo me he dado cuenta esta tarde y no me ha dado tiempo a preparar, aunque sea un resumen del anime, ¿no?, que precede a la peli. Porque sí que es verdad que el prota empieza... recogiendo, está buscando restos, ¿no?, en la superficie, porque la humanidad vive bajo tierra, porque el nivel de radiación es tan alto en la superficie que no se puede salir. Pero nuestro prota este está ahí buscando chatarra y le cae un pepino del cielo, pero claro, no va a morir porque es el prota. Y lo recogen y entonces pues te enteras que es un comando de élite de tanto piloto como...
Puto amo.
O sea, es
puto amo, típico manga que está triste pero que en realidad es Dios.
Sí, y en la y si fuera una peli estadounidense sería el actor de moda ese año.
Sí, el Will Smith de moda, sí.
Sí.
Que como no tenemos contexto, de igual es el actor de moda que ha hecho el Crepúsculo japonés y ahora mismo es el Robert Pattinson de moda, a veces te sabes, ¿sabes?
Sí. La cosa es que no sé qué es peor, tío. Si hubieran sido todo clichés japonesadas o ver a japoneses copiando chistes yanquis, tío. O sea, clichés yanquis, perdón. Porque es que es todo el rato igual, ¿eh? Pero con las actuaciones que hacen ellos de esos gestos tan acentuados ahí de... ¡Oh, me quedo loco! ¿Sabes? O se empiezan a reír y se levantan. Es que es loquísimo, tío. Es algo... Hostia, es como ver un anime, pero malo. Pero claro... llega un mensaje de la bomba esta, ¿no? Que hay un mensaje de una ubicación. Que dice que es el planeta Iskandar este, que está muy lejos. Y les dice que tiene la solución para ganar la guerra o para curar la radiación en el planeta. No me acuerdo cuál de las dos. Y claro,
para limpiar la radiación del planeta, sí. Hay que decir que todo esto, hay una batalla previa al principio de la película, una pequeña introducción, que básicamente los aliens nos están atacando, han venido porque les ha salido de los huevos y están reventando, nos han reventado la flota espacial y nos están reventando, y es por eso que la Tierra la están bombardeando con meteoritos y se ha convertido en ahora está todo llena de radiación. Vale, ya está, apunte simplemente.
Sí, que parece que va a ser una pelea larga y dura muy poquito, además. Perdón. Y entonces, claro, reclutan al super equipo este, que claro, como no te los presentan, porque la peli, sí, que me imagino que es eso, que al ser continuación de ese anime, no conoces a nadie, pero todo el mundo sabe ya quién es todo el mundo. Es una peli como con muy poco inicio. Y enrolan al prota y a todo el... A todo el que vale y tal, y sacan la última nave que les queda en el planeta Tierra, que es la nueva Yamato, esta construida 250 años después. Y sacan, enseñan un cañón que tiene ahí espectacular, como el del Final Fantasy, que salió unos años antes de esta peli también. Pegan un pepinazo y empiezan a hacer saltos warp. Curvatura de estos de Star Trek por cuadrantes, claro, y van ahí saltando y esperando, y mientras te van contando todo lo que ha pasado, pues en un lapso de tiempo, a todos estos personajes que serán de la obra anterior, claro. Va habiendo intentos, les van cazando, cada vez que van haciendo un salto los rastrean, van apareciendo naves, que esa parte está bien, porque no la vi tan... Aunque lo has visto en Galáctica, lo has visto en Star Trek, lo has visto en un montón de lados, pero está bien llevado. No es algo pesado como decir, uff, otra vez esto, ¿no?
A mí te diría incluso que lo que está como muy contado muy rápido para que la película dure 2 horas y poco, ¿sabes? Porque bueno, en realidad podían haber jugado. Sí, se hace larga porque es un poco turras, en algún momento turrita. Pero que ahí han querido, quieren meter como mucha. Quieren hacer el rollo de Galáctica, que está guapísimo, ¿sabes? El rollo de las 4 horas y que es la polla, es el de los mejores capítulos de toda la saga. Pero, sí, no. Claro, lo meten, hacen 2 saltos, entonces tampoco te da tiempo a. A lo mejor, claro, como no hemos visto la serie, a lo mejor la serie pasa de la hostia, ¿sabes? Pero no lo sabemos.
No, es lo que te sigo diciendo, que si fuera tan buena creo que la habríamos escuchado.
Ya, ya.
Y entonces llegan al planeta este y les empiezan a atacar, porque claro, te explican que esta raza alienígena está separada, o sea, bueno, no. Te dicen los gamelas estos, o como se llamen, que bueno, se mete uno en la nave y como que posee a otro. Es que claro, es que ahora ya no sé de qué peli te estoy hablando, porque todo lo que va pasando en la peli ha pasado en otras.
Sí.
Y les habla y le dice, os vamos a matar. Y está ahí un hangar lleno de soldados que ninguno le da, al puto alien que se va escapando, todos disparando, nadie le da. Lo consiguen cada y eso, pues, una raza como rollo insectoide, ¿no? Parecida entre una cosa y otra, más o menos.
Yo creo que en realidad son como Independent Day, que en realidad van llevan un exoesqueleto y son como una especie de raza etérea o algo así, que son como una especie de cosas flotantes y se meten
en cualquier cosa, sí.
Y se meten como en los esqueletos. Yo creo que es una movida así, ¿sabes? Pero tampoco te lo explica muy, muy bien, la verdad.
Claro, van haciendo eso, saltos warp y... Y cuando llegan al planeta este, les tapan el cañón súper gordo este, les tiran un tapón, ¿no? Y les tapan el cañón este, porque tenían preparado un tapón para el... Sí. Y claro, dice, no, es que si lo tira, explotamos. Ah, pues vale, no lo tiramos. Y entonces van haciendo movidas de ataque aéreo, tal, se tiran en sus naves, todo muy... Sí que es verdad que sí que está recreado como esos mangas ochenteros de mechas y de navecitas y demás, de... que van con esas escenas de vuelo tan bien hechas, porque eso está bien hecho, es verdad.
Está guay, sí.
Eso está bien. Y deciden meterse en el planeta a ciegas, porque, o sea, tienen que jugar, a ir a ver cuál es el mensaje de... En el planeta les han atacado, saltan con el warp detrás del planeta y se meten dentro. Y se meten, siendo que en la nave había no sé cuántos, una furgoneta llena de... De soldados de estos del Yamato. Hostia, es verdad, con el programa este que lleva este tío en el casco, ¿no? O sea, parece que es un mecha, tío. Yo creo que es una locura, tío. Y aquí viene la parte que parece que va a ser el... No sé, el gran momento, ¿no? De revelación, de boom, clímax, tal. Que aparece una formación así, con una luz en medio... Y la tipa dura, que luego al final es la novia del prota y tal, como siempre, dice, quitaos de medio, que ya voy yo, ¿eh? Y se sube, ahí la tía toda valiente, lo toca y de repente se le quita el traje espacial y aparece ella, rollo como hablamos en Contact, que dice, igual si hablo así no es tan agresivo para ustedes. Y empieza a explicar que son una raza que es, o sea, porque eran los dos en uno, o sea, se han separado, ¿no?
Eran como dos políticas diferentes, sí. de cómo debían sobrevivir a la extinción de la especie.
El planeta, una decide asumirlo y morir, y la otra dice que no, que y en la Tierra pueden vivir, que está lejísimo, es que no han mirado ningún sitio más cerca, está lejísimo, tienen que ir a la Tierra.
Sí.
Y entonces les da a la tía la solución para limpiar la radiación de la Tierra. Dice, mirad, con este poder limpio la radiación. Y dicen todos, pues venga, volvemos. Y es ya el último trozo infumable de la peli, que es lo mismo que ha pasado hasta ahora, pero al revés. Y vuelven, un montón de peleas, de tal, aparece un pedazo de nave que va a destruir la Tierra, además, porque dice, si nosotros no podemos vivir aquí, vosotros tampoco, que se enfadan los aliens,
me
enfado y aquí no vive nadie. Y tío, me parece acojonante ya, o sea, como llegan con la nave, ha muerto un montón, la nave la están llevando entre 4 matados, el prota asciende a capitán, porque el capitán muere de viejo ahí en la nave, por enfermo. Y con el cañón tapado, el tío, evacuar a todo el mundo que me quedo yo y me sacrifico como Bruce Willis en Armageddon y dispara el cañón que se le ha caído el tape. Y acaba la peli.
No, dispara, lo que pasa es que hace explotar el Yamato. Explota, ¡buah! Sí. Es una bomba.
Explota todo, y la otra también, y buenas noches. Y hemos salvado Japón.
Peliculón.
A ver, hemos salvado la Tierra.
Cosas que apunté mientras veía la película, ¿vale? Guapísimos. Te ha saltado la escena de los Jedis en Fantasma del final.
¿Es que?
Hay una escena.
¡Ah, bueno! Que salen todos los muertos. Bueno, es verdad. ¡Oh!
La escena de los Jedis. Yo me partía. La vi y dije, ¿cómo?
El tío va a disparar y están todos los fantasmas ahí. Dale, tío, mata.
Todos los que
tío
se han muerto. Es un
muere. Tío. ¡Oh, tío, qué triste!
Vale, la canción del final, que es una copia. Yo no sé si es de Aerosmith, pero es Armageddon, pero versión Hacendado. No sé. O sea, yo lo estoy buscando y no la encuentro, que sea de Aerosmith. Con lo cual, me imagino que han cogido un grupo que sonaba igual y le dijeron, haz una canción que te parezca. ¿Sabes? Sí. Pero es súper...
Pero que no nos pillen. Que se parezca mucho, pero que no nos pillen.
Pero que no nos pillen. Pero es exageradísimo. Si no la habéis visto, es buenísima la canción de final. Después tiene lo que tú dices, tiene un nivel de guiños. No de guiños.
Copias.
De copias.
Coño, guiños, tío.
Cuando el tío coge a la coprotagonista, a la chavala, y le hace un Han Solo total... Que la tía está así como que no, y el tío como la fuerza que yo la veía ya, era como, ¿qué está haciendo este tío? ¿Sabes? Si la tía no le está dando pie, ¿sabes? Super Han Solo, o sea, hay un montón de escenas que hablamos que son calcadas de otras pelis. Pero
un montón de pelis, tío. Pero es que, tío, claro, la palabra guiño mola, ¿no? Porque dices, vale, un guiño. Un guiño es un detalle, se agradece, ¿no? Y dices, mira qué guay, ¿no? El guiño a tal. No llega a ser un easter egg, ¿no? Que llamaríamos, pero un guiño, pues puede ser un homenaje. Pero es que estos son copias, jodidamente copias y malas, ¿eh? O sea, de decir, va a coger, o sea, corta pega. A ver, y pues... lo tapamos con unos efectos especiales pasables y punto, se acabó.
Yo estaba viendo ahora los curiosidades de IMDb y eso, y claro, es de 2010 la peli. ¿Qué sí pasó? La tenían ya filmada. Y en 2009 salió Avatar.
Uf.
Y claro, rehicieron todos los gráficos. Todos los rehicieron. O sea, los interiores no, pero todos los exteriores están rehechos. Porque llevaban hechos un par de años, vieron Avatar y dijeron, hostia, esto va a parecer una putísima mierda. Y los tuvieron que rehacer todos porque para que no hubiera tanta diferencia. Claro, Avatar además fue un salto de calidad de 10 años, ¿sabes? Que tardaron 10 años el resto de estudios y películas en hacer ese nivel de calidad. Claro, aquella gente dijo, esto va a ser demasiado feo. La película costó 12 millones y recaudó 50. Bueno,
no está mal. Hostia, buen negocio.
Claro, claro. Sí, sí, no, a ver, es que allí es muy, muy barato lo que hacen, porque Godzilla Minus One, que el día que la podamos ver, hay que hacer un Godzilla, ¿sabes? Hay que hacer un...
Sí, pero todo, Godzilla.
Claro, Godzilla es como hacer Gundam, ¿sabes? Te cagas, ¿sabes? Te vuelves loco. Pero digo, podríamos hacer... Si el día que esté en alguna plataforma hay que hacer Godzilla Minus One porque todo el mundo la pone tan bien que hay que verla. Después, cosas que hay que tener en cuenta. Que lo que hablamos de la lavada de cara muy hardcore del Imperio japonés. Que es muy bestia. Y que esto sea como asumible o permisible, dice mucho de lo que hemos dicho antes, de cómo acabó la guerra para uno y para otros y quién cogió bajo el testigo o quién les permitió continuar haciendo su vida de una manera o de otra, ¿sabes? Y aquí los americanos pues les dieron bastante pie y como estaban bajo el ala de los americanos, pues se han podido recuperar bastante, digamos, pudieron recuperar Japón bastante bien, ¿sabes? Lo que pasa es que siempre, claro, con una capita de una alfombrita por encima, todas estas atrocidades y todo este racismo extremo que tenía Japón, porque eran increíblemente racistas, ¿sabes? Eran muy, muy chungos, eran muy nazis. Entonces le ponemos una capita por encima. Aquí no ha pasado nada, circulen. Pero los japoneses han aprovechado, evidentemente, siempre que han podido, de que aquello pues no fuera un lavadito de cara. Y hay un momento en la película que dice... vamos a hacer lo mismo que hizo el Yamato en 1945 para salvar la humanidad. Y es cuando dije yo, ¿cómo? Y lo dice así, literal. Para salvar a la humanidad. Y digo, ¿pero qué?
Y no hay nadie. O sea, vale. Pues,
en 1945 hizo que el Yamato. Os cuento la historia del Yamato. Que me la sé de memoria. El Yamato mola y tiene una historia muy guapa. Pero lo guapo que tiene es que es triste isla. Bastante triste, muy japonesa, ¿sabes? Muy de sacrificio y suicidio, bastante por un honor muy inútil. En realidad, el Yamato es, aún a día de hoy, el acorazado más grande de la historia. ¿Por qué? Porque en la final de la Segunda Guerra Mundial, la aviación marina, lo que iban los portaaviones, era muchísimo mejor, mucho más económica y mucho más barata. O sea, había un tipo de guerra, que era la guerra aérea, que la inventaron los japoneses con sus portaaviones y su estilo de combate naval. Y los americanos después, a base de cagar, literalmente, de hacer aviones y portaaviones a una cosa descomunal, se fundieron a toda la flota japonesa y los japoneses no podían más con ello. Entonces se dejaron de hacer acorazados porque te venían 50 aviones y te fundían el acorazado. ¿Vale? Pues, ¿qué pasó? Cuando los japoneses ya estaban perdiendo la guerra en el 45... Antes de tirar las bombas nucleares, que esto es importante también. ¿Vale?
Para dar un cortecillo vale, de internet.
Vale, espera, a ver que no haya sido yo. Antes de tirar las bombas nucleares, ya se sabía que los americanos tenían. Los japoneses nunca se iban a rendir de ninguna manera. ¿Vale? Los japoneses no se iban a rendir. ¿Vale? ¿Mm? Entonces ya se estaba planificando un desembarco masivo de 1 millón de soldados americanos. O sea, que se dice pronto, pero eran los planes que había. Y el desembarco se hacía por el sur, por Okinawa. Entonces, lo que iban a hacer los japoneses, solo les quedaba el Yamato, porque el Yamato entró muy poco en combate. ¿Sabes? El Yamato, el acorazado, no sé. El hermano, que es el Musashi, sí entró en combate y lo hundieron. Pero el Yamato nunca entró en combate. ¿Por qué? Porque era el buque insignia, era el acorazado supremo y era el símbolo, porque Yamato significa, era como Japón conocido, como se conocía antiguamente. ¿Vale? Entonces, claro, era muy importante, era un símbolo espectacular. Entonces, cuando ya antes de que empezara ese desembarco, dijeron los japoneses, ahora ya que no tenemos una puta mierda, no nos queda ni gasolina, o sea, no podemos ni, o sea, tenemos el depósito que tiene el Yamato, no tenemos nada más, cogemos el Yamato, los 4 barcos que nos quedan, y lo vamos a encallar en Okinawa, en las playas de Okinawa, para que haya una batería, imagínate el Yamato, que tenía unos putos cañones que aún hoy no se han superado, porque no ha hecho falta tampoco, porque hay misiles y otras mierdas, pero en aquel momento era lo mejor que había. Entonces lo metemos allí y que desembarquen los americanos con sus cojones. Lo que pasó es que tenían tan superioridad a los americanos que pillaron esa flotilla que se iba para Okinawa y se fundieron el Yamato en un plis. Las cosas como son. A ver, hicieron falta 400 aviones. ¿Sabes? ¡Fua! Que, o sea, 2 flotas enteras, no sé cuántos portaaviones y 400 aviones para tirarlo. Pero lo tiraron.
Ah, eso si lo llegan a saber los aliens, pues no hubieran llegado. Claro, por claro, no saber la historia. Tenían canal historia.
Pues más mierda le hubiesen tirado ya.
Ahora les dices a los del canal historia que sus mierdas de programas de los aliens no los ven los aliens.
o que no se inventen cosas los de canal historia.
Que no se inventen cosas, tío. Entonces, ya
la historia del Yamato es. Los japoneses le han dado siempre como una especie de epicidad. De ese sacrificio de último intento. Claro,
por no decir que lo has cagado y ya está.
Por no decir que lo suicidamos, porque lo podían haber dejado, vale. Lo podían haber dejado los astilleros y ya está. Porque sabiendo cómo iba a acabar la guerra, que claro, no lo podían saber ellos también. Ellos se suicidaban. A ver, si entramos un poco más en detalle, había los japoneses.
El honor de morir en guerra, no ellos, la humillación ellos, pues, claro, de sobrevivir a ella.
Claro. Yo lo que querían era suicidarse. O sea, es decir, yo prefiero morir en la guerra que haber ser una persona que no ha, que sin honor. O sea, para eso el seppuku y todo esto. Entonces, el Yamato se hizo el seppuku, para que nos entendamos. Entonces, para los japoneses es algo muy histórico. A mí me mola mucho la historia del Yamato, porque todo lo que rodea. Y después hay una cosa graciosa también, pero, a ver, lo que queremos decir con esto es que lo han reescrito bastante en la película, porque le da una epicidad al Yamato, como que el Yamato se sacrificó por la humanidad. No, el Yamato lo tiraron allí a la desesperada para que, si podían, hiciera algo en las playas, y si no, pues lo que hizo, se hundió toma por culo el Yamato. Y quieren, en la película viene a representar que el Yamato hace exactamente lo que querían ellos que hiciera en aquel momento.
Salvar la humanidad.
Salvar la humanidad, que Japón. Eso es lo Japón. Para ellos la humanidad es Japón. Y lo demás, claro, son engines de mierda y extranjeros.
Contra la dualidad del mundo occidental, de que, vea, los poquitos que hay son buenos y los muchos que hay son malos. Que sí.
O sea, es un trasunto de lo que pasó en el 45, pero reescrito y reinventado por ellos para parecer la polla y ser los putos amos del fregado. O sea, yo creo que es un poco el toyo, y si conoces un poco la historia, ves que es un poco lo que pasa, que va hasta allí y consigue salvar a base de sacrificarse, sacrifican el Yamato para salvar a la humanidad, pues es un poco el rollo de la peli. O sea, por eso está graciosa la peli. Porque, pero bueno, si lo ves desde el punto de vista crítico, ¿vale? El punto de vista crítico está gracioso. Dice, hijo de puta, esto, ¿cómo se están lavando la cara los cabrones?
Es lo que más me chocó, de decir, pero ¿por qué están haciendo una americanada los japoneses, tío? O sea, yo pensaba que se querían un poco más. No sé.
Al final piensa que se quedaban bajo la ala de los americanos y al final se americanizaron mucho en algunas cosas y en otras no. Entonces sigue siendo un sitio muy raro, con una cultura extraterrestre para nosotros, pero al final nosotros hemos bebido también mucho de su cultura a nivel audiovisual.
Consumo muchísimo material porque creo que son, a la hora de leerte historias, creo que son los mejores del mundo creando personajes. O sea, en las historias me revienta que no les tiemble la mano en meter años de relleno porque están sin ideas y dicen, oye, paro, tío, tengo que ir a drogarme o necesito, yo qué sé, ¿sabes? Una desconexión para seguir con mi historia, y siguen haciendo porque sí, más en los animes que los mangas a lo mejor. Pero a la hora de crear personajes nadie lo hace como ellos. O sea, nadie. Hasta los personajes secundarios tienen un trasfondo que se fuma a cualquier protagonista de cualquier historia que hagamos en Occidente.
Y tienen la base del... ¿Cómo se llama? En la que se basa también... ¿Cómo se llamaba, coño, de estas pelis? Los cinco samuráis y el...
Siete. Ah, de Kurosawa.
De Kurosawa, claro. Kurosawa es otro...
Es que ese pavo fue un revolucionario del cine.
Sí, efectivamente. Sí. O sea, han tenido gente tocha y una industria... Que flipas. Y la industria del manga, hay que decir que cambió. O sea, Akira cambió Europa. O sea, cambió Occidente. O sea, sí, no, ojo.
Planos, y muchos planos de rodaje. Pues que esto daría para un documental, que los hay, y no creo que valga la pena hacer.
No, simplemente decir que no siempre hacen mierda.
O sea, eso es.
O sea, esta gente sabe hacer cine, ¿eh?
Tiene la culpa de muchas cosas buenas. Y esto, pues ha caído. Y porque la foto es bonita y hay hierro y explosiones, que a Ramón es lo que le vende, lo demás da igual. Ramón ve un vehículo y una explosión detrás y dice, ¡fua! Esto hay que hacerlo.
Guapísimo.
Claro. Pero sí, a ver, yo le pondría, o sea, yo, si tuviéramos que poner una nota, que nunca hacemos, ¿no? A 10 tal, no lo puedes, pero, o sea, yo creo que le diría, mira, has sacado un 4.5, pero para mí has aprobado, ¿sabes? O sea, tú has suspendido por inútil, pero creo que te voy a aprobar.
Por actitud,
y por ganas creo que has aprobado. Pero,
yo estaba pensando no. Lo mismo. Es un 4.9, pero mira, por actitud te pongo un 5. Sí, no sí, quiero sí. Que vayas a septiembre.
O sea, tú has suspendido, pero te apruebo yo. ¿Sabes o qué? Pero sí. Tú has suspendido.
Yo pienso igual, sí, sí. O sea, sí. A ver, es un producto que está bien. O sea, porque aparte, han copiado y han hecho lo que ha... Pero al final, yo creo que lo han hecho a propósito. Han dicho, vamos a hacer un Armageddon, un Independence Day, cogemos de aquí y de allá, mezclamos con la serie original, hacemos una cosa audiovisualmente que sea bonita de ver, rápida, en 2 horas te las quita de encima. Tiene un par de ratos bastante mongers, bastante aburridos. Pero en general la película te la ves y te olvidas y ya está. Es un producto estándar, ¿sabes? Sí, sí. Yo os digo, 4.5, pero 5 por la actitud. Y por el Yamato, que mola. Y la reescritura de la historia descarada está guapísima también.
Y lo que te digo, yo las peleas de naves me gustaron, ¿eh?
Sí, o sea,
la primera me sorprendió muchísimo.
Está guay.
Muchísimo.
Está guapísimo, sí, sí. No está nada mal. Y no, los diseños también, está bien, el diseño de producción no está mal. Aunque siempre utilizan los mismos 4 decorados, pero es normal, es una película que es relativamente barata, pero no está mal, no se ve fea. Yo creo que está bien, sí, sí, sí.
Sí, no, los trajes son un poco más moteros que de un ejército.
A mí
¿no?
también, o sea, me suenan de otra peli, tío. Me sonaba muchísimo de otra peli de Te sí, lo pero juro, parece... yo decía, ese estilo, tío, me suena muchísimo a otra cosa, tío. Pero, no,
es
no
que
sale,
es,
tío.
Pero es que ese estilo de anime del tal, o sea, esos diseños así...
Ah, y el...
Un comando G, tranquilamente.
El saludo de Attack on Titan, ¿sabes? Pero yo imagino que es el... Claro, ¿sabes por qué? Porque por no hacer así, ¿sabes?
Es que el saludo militar siempre se lleva al corazón, ¿no? Claro. O siempre es un gesto... Sí, pero sí.
Pero el saludo militar este es muy japo.
Podrían también haber hecho el saludo romano tranquilamente y se hubieran quedado más tranquilos, ¿me parece?
La verdad sí, que
yo
sí.
Creo que hasta en el cine lo harían ellos, vamos, viendo la peli, todos ahí con sus banderas y sus historias.
Sí, sí, sí. Muy guapo, bueno, bueno, está bien, es un producto interesante para comentar. Es de estos que lo vemos, hoy solo estamos los dos, porque los demás no han podido, hoy alguien no lo había visto.
Sí, ni Miki ni Eneko, pero que me parece normal que no hayan visto también.
Sí, pero no pasa nada. A ver, si seguimos en esta racha, tampoco se van a perder muchas cosas.
No.
En esta racha de hacer un programa cada 15 días y algunos serán mejores, como mucho más profundos y mucho más de hablar, y otros como este, que jiji y ver un producto rápido, a mí me parece chachi.
Sí, joder.
Y no sé si quieres comentar alguna cosa más. Yo no tenía nada más apuntado, ¿eh? Solo los de la canción final y los Jedis, que me hizo un montón de gracia.
Ah, no, yo quería cambiar de tema ya. Yo
ah, vale, pues no, no, ahora te voy a decir, si quieres, si cambiamos
de
tema.
Del mar.
Si vamos a cambiar de tema, espérate que tengo la cuña y pongo la cuña de la barra del bar. Dame un segundo antes de ponerla, que la voy a poner en bucle, porque antes no la he liado. A ver, dame un segundo. En bucle, vale. A ver, y la pongo. Vale, pues ya estamos aquí, un poquito, ahora sí, ya estamos aquí y ahora vamos a hablar de cosas. Hemos hecho una sección en la que hablamos de otras movidas, porque yo también quiero hablar de alguna serie que estemos hablando, de lo que sea, ¿vale? Relacionado con el cine o las pelis o los libros, pero no, ya no tiene que ser ciencia ficción, esto es charla abierta. Venga, cuéntame, ¿qué querías comentar?
Pues mira, pues va relacionado. Pasado mañana se estrena Fallout en Amazon Prime, que yo considero la mejor franquicia posapocalíptica que hay, ya que la que hemos visto es un posapocalipsis japonés. Esta es estadounidense, en la que solo han vivido ellos también. Y sí, joder. Pero para quien le apetezca verla, a ver, yo creo que estará bien. Lo que he visto en trailers y hay suficiente material como para hacer una adaptación de cualquier momento en toda esa parte de Estados Unidos donde hayan querido poner un refugio y en todos estos años después de la guerra, la destrucción atómica total, pues a ver qué han hecho.
Yo creo que podemos tratarla también, la vemos primero a ver si no sea un...
A mí es una franquicia... Turrote,
pero bueno.
A mí es una franquicia que me...
Yo la desconozco, yo la desconozco 100%.
No,
para
mí
jugaba
es,
ninguno de los Fallout.
Para mí es de las mejores, ya te digo, incluso en posapocalipsis, en posapocalípticas como de en total, son de las que más he jugado, de las que más me han gustado. Y coño, es que es un universo muy, muy atractivo, tío. O sea, a la hora de jugarlo está muy guapo. Todo el tema de radiaciones que hay por ahí, de todos los bichos que han mutado, de toda la sociedad aislada en esos refugios, que todos se han podrido y todos se han venido abajo, porque quien acaba mandando acaba siendo un tirano y la gente está totalmente aislada del exterior y tiene un mundo que en realidad fuera no existe ni existirá, porque el mundo está destrozado. La gente que está fuera en el yermo, pues muchos les va afectando la radiación, van volviéndose medio necrófagos, está guapo, está muy guapo. Los bichos mutantes, cómo se va traficando, o sea, el dinero son chapas de Nuka-Cola, ¿vale? Como que hubo una cantidad tan enorme, pues vamos, como si fuera Coca-Cola, ¿no? Que dijera, vale, el dinero se ha quemado, no sirve de nada, de hecho no sirve de nada, el dinero viejo que te encuentras, la moneda es la chapa de la cola.
Está guay, yo tengo ganas de verla porque yo tengo cero conocimiento, cero no, pero muy poco conocimiento porque no he jugado ninguno. He probado alguno, pero el primero.
Yo tengo.
Pero no.
Tengo un montón de chorradas. Tengo el Pip-Boy, que es el reloj de muñeca este que tiene, lo tengo allá abajo en casa, original. Tengo el martillo con el que me pasé el juego, me lo compré a escala 1-1, que es un martillo con un depósito de gasolina, que lleva un acelerador, entonces lleva un tubo de escape en la parte de atrás del martillo y cuando le das sale disparado y metes unos peñazos de... Pero me hace gracia compartir el... Os voy a contar para que veáis cómo han hecho el concurso de promoción de la serie, ¿vale? Han hecho dos packs de concurso, uno para los habitantes del yermo y otro para habitantes del refugio, ¿vale? Entonces, los premios son una pasada, pero es que las condiciones para participar son, para ser un habitante del refugio, lo primero que tienes que hacer es una gelatina azul, ¿vale? Y mandar una foto etiquetando con el de la serie. Hacer vueltas con un aro, con un hula hoop. Dar vueltas y ya está. Y inscribir a un miembro de tu familia en una hoja de reclutamiento de lo que es meterte en un búnker, ¿no? El premio. Los premios que hay. Una tele de 65 pulgadas 4K. Un tocadiscos. 900 botellas de Nuka-Cola. 10.000 botes de crema de maíz y judías.
Joder, eso es real, ¿eh? Los putos premios.
Un kilo, sí, sí. Un kilo, 680 gramos de caviar y un sillón con un cheslón, ¿vale?
Hostia.
Eso para los del refugio. Y para los que viven fuera del refugio, el primero es hacerte una foto con un gorro de papel de aluminio. Ponerle nombre a un pollo desplumado que ha puesto aquí una foto y dice, di cómo se llama. Y sube la foto con el nombre y ya está. Y el premio es un set de gimnasio de este con pesas y con de la hostia de grande, no te cabe en casa. Una barbacoa con forma de huevo gigante, así redonda. Una nevera portátil enorme. 680 kilos de polvo de proteínas para el gimnasio. Y lo que más me ha gustado, que es lo que elegiría siempre, 3.000 botes de matacucarachas.
3.000 botes.
De marca Raid. 3.000 botes de matacucarachas, tío.
Para protegerte del yermo.
Eso, es que las cucarachas han mutado y se llaman mutarachas. Entonces mutarachas. Son como perros medianos, ¿sabes? Sí, te las comes, utilizas la carne de ellas. Hostia. Y todo.
Qué guapo, sí, sí.
O sea, esto es lo que han lanzado de promo. Ha molado. Yo me he reído mucho. Yo cuando lo he visto y me empecé a reír, tío. Estaba en el curro y me decía, compañero, pero ¿qué te ríes, tío? Digo, no puedo parar, tío. Es que me imaginaba llegándome a casa. Luego han dicho que solo para Estados Unidos, pero ¿te imaginas llegándote a casa dos palés de matacucarachas, tío? ¿Qué cojones haces con eso, tío?
Hostia, sí, tío.
¿Qué hago con esto? ¿Dónde lo tiro?
Revendes, tío, sí, sí. No, o sea, es un marrón hasta...
Con el mechero yo estoy quemando...
Quemando hojas en tu casa.
Ya, lo que me he reído, tío. Madre mía. Uf.
Está guay, ¿eh? Buena promo.
Buena promo, tío. Un animalado.
A ver qué tal. Sí. A ver qué tal. Tiene buena pinta, ¿eh? Porque tiene buenos actores. Los efectos especiales tienen pinta de ser de pata negra. Con lo cual tiene buena pinta.
Y la historia es lo que te digo. No van a quedar... O sea, no tienen por qué seguir nada de lo que ha pasado en los videojuegos, ¿eh? O sea, los videojuegos... El 1 y el 2 nunca recuerdo cuáles son, ¿vale? El 3... El 3 era... Washington. Bueno, ya me lío ya. Luego está Las Vegas, luego estaba la Commonwealth y el 76 era en las montañas de Virginia o algo así. Y entonces lo han ido trasladando, todos han pasado más o menos a la vez, ¿vale? Por no hacer mucho spoiler, o sea, todos han pasado después de la destrucción nuclear, ¿vale? Y luego unos años después, a veces más, a veces menos, ¿vale? Se sale a la superficie, algunos no quieren salir, otros sí. Y ahí empieza toda aventura.
Vale,
y te piensas, que afuera no hay nadie y sí queda ahí. Claro, por eso en el tráiler dice, ah, que eres una de esas de los refugios. Y pensábamos que estaban todos muertos. Y afuera tú te piensas que no hay nadie, claro, los que están dentro. Son dos mundos aquí y tienes tus robots y es todo música de los años 50 porque es la única que ha sobrevivido. O sea, música viejísima de la hostia. Hay música clásica y luego pues música de aquella época. Muy bien, muy bien. Es una franquicia que me gusta mucho.
Pues yo me voy a salir para comentar totalmente de ciencia ficción y voy a recomendar Shogun, ¿sabes? Que está en Disney Plus y, vale. Y me parece que no le van a bastar los premios que existen en el mundo
Hostia.
Sobre todo a nivel de producción, de vestuario y producción, no bastan los premios que hay ahora mismo para... o sea, no los va a ganar todos. Van a tener que inventar premios nuevos. O sea, porque sí. Se te va la olla. Se te va la olla con los vestidos, se te va la puta olla. O sea, es una cosa... Es increíble, tío. Es increíble, increíble. O sea, solo a nivel visual es de lo mejor que he visto nunca. A nivel visual. Y después la historia es un puto Juego de Tronos. O sea, así me explico. O sea, mola mucho la historia.
Está acabada.
Le queda uno. Creo que... Vale. No, le quedan dos, me parece. Creo que estrenan hoy el 9 y queda el 10. Pero... O sea, no está acabada 100%, pero... Te cagas. O sea, muy recomendada, ¿eh? Muy recomendada. Vale. Está muy guapa esa serie. No la vamos a tratar aquí porque al final no es ciencia ficción. O sea, es histórica, no sé si 100% representativa de tal, pero es el Japón feudal. No sé exactamente qué época de Japón, pero ya hay europeos, ahí están los portugueses allí, es cuando empiezan a llegar los ingleses. Pero aún no hay grandes intercambios, digamos, de material. No hay muchas armas de fuego. Hay, pero no muchas. Empieza a llegar cañones. O sea, es como el principio de tal. Y hay mucha política, pero muchas batallas, mucho japonés.
Y la comunicación será también limitada, ¿no?
O sea, claro, los portugueses sí que llevan muchos años y han ido metiendo el cristianismo. Y claro, llegan los ingleses, que además son protestantes, entonces entre ellos, claro, hay una guerra abierta entre Portugal e Inglaterra, y hay un montón de chanchullos, o sea, es muy, muy interesante a nivel histórico, a nivel de producción es acojonante. A mí solo hay una crítica, que es que solo se hablan dos idiomas. O sea, hay un momento que los ingleses solo un poquito hablan inglés al principio de la serie, pero el resto de la serie es full japonés y portugués. Porque entre los japoneses solo saben portugués, no saben inglés. Entonces hay un par de personajes que hablan portugués, pero ¿qué pasa? La versión original hablan inglés. O sea, la versión original no hablan portugués, hablan los japoneses.
¡Joder,
los
qué cabrones, tío!
Claro, eso es lo que... Yo la estoy viendo doblada, porque el doblaje está muy bien hecho, no doblan el japonés, pero sí doblan el portugués. Entonces hablan en español. Entonces tiene mucho más sentido que entre ellos hable, porque además es que hay un momento, el típico momento ridículo de están hablando en inglés y después se gira y hablan portugués y siguen hablando el mismo puto idioma, ¿sabes? O sea, a este tío sabe hablar portugués, yo estoy hablando con mi colega el inglés, me giro y hablo en el mismo, o sea, hablo inglés con él y hablo inglés con él, cuando en realidad estoy hablando inglés con él y portugués con este, y es como hijos de puta. Es forzado. Hay españoles también por allí, porque claro, algunos hay por ahí perdidos. Es muy interesante, me parece. Seriote acojonante. Y solo por ver la producción, o sea, ves el primer capítulo y ves la producción, cuando sale el primer japonés vestido bien, se te caen los huevos. Dices, ¿qué cojones es esta mierda? Dices, ¿qué coño es esta? ¿Y cómo hacen la ceremonia del té? Las geishas, los de estos de placer, o sea, los grandes generales, los trajes. Cada clan, las diferencias a nivel estético que tienen, con no solo el símbolo y el color, todo, tío, las telas todas son diferentes. Es una ida de olla, ¿eh? Muy, muy recomendado, muy recomendado. Yo la recomiendo mucho, ¿eh? Vais a flipar, os va a gustar mucho. Y nada más, yo por mi parte, simplemente esto porque es impactante. Pero
a mí de nivel, así como has dicho tú, que me llamó mucho la atención, creo que era la de Marco Aurelio, era, o la que era el sobrino de Genghis Khan. La serie es una mierda, pero en cuanto a vestuarios, producción y tal, es un pasote. La serie era un coñazo. Era un coñazo de las negociaciones entre mongoles ahí, en sus pedazos de jaimas estas enormes, y creo que era Marco Aurelio, tío. O los viajes de Marco Aurelio, Marco Polo.
Marco Polo, no sé, ¿eh?
No me acuerdo, creo que era Netflix. ¿Quién
fue el que luchó contra... Buah. ¿Qué era el personaje que luchó contra? Yo no me acuerdo tampoco, tío. Ahí ya la historia me falla total. ¿Sabes? Marco Aurelio no era, tío, porque Marco Aurelio era un romano. Hostia, era el general este que murió joven, que era Macedonio. ¿No era Macedonio, tío? ¿Cómo se llamaba el pavo este, tío?
Joder. No me acuerdo cómo se llama, no...
Alejandro Magno.
Hostia, era,
solo me acordaba de que era macedonio, imagínate. Y he buscado general macedonio y me sale Alejandro Magno. Pero es Alejandro Magno que luchó contra los mongoles, ¿no? Que les dio pal pelo. No, no, no fue pues él.
Era Alejandro. No, pero Alejandro Magno. Esta serie pone que es de ahora.
Hostia, tío, mira, las putas cosas. Rey de Macedonia, el hegemón de Grecia.
Es Marco Polo, tío, la serie. Sí,
se llama Marco Polo. Polo. Entonces, pero entonces no es. Yo pensaba que era de guerra. Entonces, claro, debe ser de negociaciones.
Sí.
Sí, porque Marco Polo era un comerciante. Pero, era un comerciante.
Marco Polo. Pero, coño, pero los. Hostias, lo que dices tú de los vestuarios y tal, creo que lo aguantaba por eso, por lo bien que se veía, ¿eh? Porque la historia era un coñazo.
No, es mucho más antes, es mucho anterior, Alejandro.
Sí, sí, yo la vi hace tiempo. Sí. Sí, no, pero a nivel de lo que has dicho de ropas, de todo eso y tal, es donde se ve cuando se gastan y cuando se lo curran que. No, que otras veces que no te llama la atención. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues me la veré, Shogun. Claro.
No, míratela, ¿eh? O sea, Disney Plus y está. Yo creo que.
Y Fallout.
De lo mejorcito que ha hecho.
En cuanto salga Fallout a puerta.
¿Dónde sale? ¿Es de Prime? ¿Fallout o de HBO?
Es de Prime.
De Prime, guapísimo. Guapísimo.
Sí, Prime a tope.
De momento, Prime está cumpliendo. Sacan buena mierda y sigue costando 40 pavos al año. Incluyendo el Amazon Prime y las cuatro mierdas que tiene. O sea que no. Y las suscripciones a Twitch y esas cosas. O sea,
yo lo tengo desde hace poco porque sí que llegaba ya en la fecha que decían al pueblo. Porque antes no llegaban. Yo estaba pagando y me llegaba cuando...
Cuando salen los cojones, ¿no?
Lo que tiene vivir aquí en el yermo también.
Sí que vives en el yermo.
Aquí van a rodar la segunda parte de Mad Max, la harán aquí, de la nueva. Sí, sí, sí. Nada, y la siguiente, pues, Titán
AE. Muy guapo, yo la recuerdo muy guay. Me da miedo volver a verla, pero es lo que hay, ya está.
A mí no, yo la quiero ver, tío. La quiero ver porque me gustó mucho de chaval.
Yo la recuerdo como una joya incomprendida, ¿eh? Que a mí sí. Me encantaba y me volvía loco y a nadie le gustaba. ¿Sabes? O sea, yo creo que es una. Vamos a arriesgarnos porque lo hablamos cuando la propusimos. La propusiste tú, tal, me mola. Y te dije, a mí también me gusta mucho. Y lo que yo he leído, solo un poco por encima, es la sensación que yo tengo, que era una película demasiado avanzada a su tiempo. O sea, fue una película demasiado revolucionaria, demasiado avanzada, rotoscopia, pero además muy moderna, con muchos efectos ya digitales y no sé qué. Y además, como en la historia, y a la gente no la entendió. O sea, no entendió
un poquito tan avanzado. Claro, es que la animación en Occidente en aquellos años, tío, ten en cuenta. Yo me acuerdo de ir a ver Shrek al cine, que fuimos tres colegas fumadísimos. Y nos lo pasamos genial, nos reímos un montón, pero es que estaba el cine lleno de niños y solo nos reíamos nosotros fumados, sí. Y los padres y los niños estaban allí mirando la peli como tal y nosotros llorando que te meabas encima. Creo que me atrevería a decir que con Shrek es cuando se rompió ahí eso de la animación y tal, un poco más de subirle la edad,
más,
¿no?
Mainstream. De
subirle la edad, el Peggy este, subírselo más de edad, porque puedes hacer algo más serio, porque ya al público adulto
Yo creo que justo el Rec y algunas películas de ese rollo tienen ese de un niño la puede ver y la entiende de una manera, como entiende, y después hay tantos chistes con segundas que solo los entienden los mayores. Los niños ven una película que, ok, mola, es divertida, jiji, jaja, porque siempre hay alguna chorrada infantiloide. Pero después tiene tantos dobles juegos y yo creo que también hay algunas de... O sea, hay muchas pelis que han ido, sobre todo de DreamWorks, que van un poco por ese camino, ¿sabes?
A ver, pero eso lo leí una vez, que decían que por ejemplo, Barrio Sésamo, los colores son para los niños y los guiones son para los padres, que lo ven con los niños.
Sí.
Que te está diciendo, pero qué tontería es esta, o qué tal, y estás ahí tú mirándolo también... Y el niño está viendo colores y viendo
números,
formas que se
y
mueven
tal.
Y tal. Y tú estás diciendo, pero ¿y esto? Y
estás viendo, o sea, tú estás entendiendo otra cosa. Y muchas cosas con segundas que dices, ¿esto que has dicho?
Entonces creo que va por ahí el tema de la animación ahí. A mí ya te digo, a mí
Titán AE... Yo creo que Titán AE simplemente es que es una historia profunda, adulta. Y es una animación para adultos y en una época en la que no había animación para adultos. Y ya está. Y la gente dijo, como si fuera manga. Tú el manga sí lo interpretas como animación para adultos. Cuando llegó Akira era como, me cago en Dios. ¿Sabes? Esto no es para niños. O sea, porque ¿cuánta gente fue a ver Akira pensando que era para niños y salieron, ¿sabes? Traumatizados. Entonces, a partir de ahí ya había un nivel de... Hay una animación que es para gente mayor. Y después, claro, creo que Titán AE es animación europea. pero intentando ser un producto de adultos. Pero bueno, no, yo no la he vuelto a ver, ¿eh? Yo hace 15 o 20 años que no la veo, ¿eh? O sea, no sé de qué año es, pero hace mucho.
Es del 2000. Es del 2000.
Hace 20 años que no la veo, entonces vamos a jugar.
Y además, me acuerdo también
Disney Plus está, ¿no? Sí, Disney Plus.
Sí, sí. Y me acuerdo que por aquella época, o después, que salió la de Atlantis, de Disney, que era de Disney, creo.
No, es de la otra compañía. Atlantis
o
es
de la otra. Da igual, pero...
DreamWorks, es que no creo que no es DreamWorks, creo que era... una compañía que hizo Atlantis, La búsqueda del tesoro, o sea, hizo tres o cuatro. Es que yo conocí a Marcos Mateo y estuve estudiando con un dibujante durante unos años y había trabajado en esa compañía como diseñador de personajes. ¿Sabes? Vivía en Estados Unidos y trabajaba para esa compañía, pero no era Disney, era DreamWorks, no sé si era DreamWorks, ¿eh?
No, sí que es de Disney.
Sí, es Disney. Atlantis, pues no debe ser Disney, la que te digo yo. Mira la de La búsqueda del tesoro. La de... Hostia, que se van a los... Que son como dos hermanos que se van a los mayas.
Pero me refiero que lo que quería decirte de esta, de Atlantis, es que era una peli en la que para ser de dibujo animado, que no era animación y tal, era dibujo animado, con esos toques a lo mejor de historia y tal, moría gente, fumaban los buenos, tenía muchos detalles muy chungos que no se veían hasta entonces.
Muy adultos,
¿eh? Porque durante la historia va muriendo gente, ¿eh? Tampoco es mala peli la de Atlantis esa, así que es un poco más, pero, hostia, los efectos eran muy chulos, tío, también. Como le dieron el enfoque de la Atlántida. Y también rompió eso, que una peli de dibujos animados veías a los buenos fumando, muriéndose por el camino en búsqueda de la Atlántida y joder, o sea... Fueron aquellas que salieron en ese tiempo, sí.
Es que hubo tres o cuatro pelis de este palo. Ya no lo veo, ya lo buscaré.
Es el planeta del tesoro, es la que dices tú.
El planeta del tesoro es, vale.
Sí.
Esta es la que digo yo. Esta es la que digo yo, que creo que es de la otra compañía.
Que es de Disney también.
También,
¿eh?
Es de Disney, pues debía trabajar para Disney el pavo este. O las han rebautizado, vete a saber. No, pero esta no
sí,
es.
Pero...
Esta no es. Ah, ya la buscaré, tío.
El planeta del tesoro, lo que dices tú. No,
no, no, no, pero esta es una que se van como dos hermanos que se van a los mayas y era muy Disney, pero...
Ah, pero esa es la del Dorado.
El Dorado, esa te digo yo, el Dorado.
Bueno, pero esa ya no es rollo ciencia ficción.
No, 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 yo te decía en general, yo te decía simplemente...
El planeta del tesoro es una adaptación de la Isla del Tesoro. Ahora sí, bueno, alguna cosilla que sean, pero sí. Sí, fue una manera de...
No, yo lo que quería ver era de qué compañía era, porque ya me había picado de DreamWorks, vale. Pues no lo ves. El pavo este trabajaba en esta compañía. Pero esto no habían hecho una de este palo, tío, de esta de ciencia ficción. No sé por qué iba yo súper confiado de que habían hecho una... Bueno, no estoy viendo. El planeta del tesoro es de Disney, Atlantis también es de Disney, ese. Bueno, pues no. Hala, pues ya la veremos. Esta es la siguiente. Vamos con todo.
Además de animación, creo que no hemos hecho dibujo animado. O sea, ya no...
Akira, bueno, Akira, pero...
Anime, tal. Esto es animación occidental.
Animación occidental, yo creo que no, ¿eh?
Creo que no hay ninguna, creo que es la primera. Sí.
Es que en ciencia ficción tampoco hay mucho que podamos ver, ¿eh?
Si te sales de la serie, si te sales del formato serie, no hay prácticamente nada.
Y esto casi todo es... Y además, lo que hagamos casi siempre será a japonés, ¿sabes?
Claro.
Casi siempre. Claro. Pero bueno... Vemos esta y ya seguimos. Y al final lo que hablamos, pues será por producto. Podemos hacer, siempre lo decimos, semanal y no nos quedaríamos sin contenido.
Hoy en el videoforum 700 tal, Ramón se jubila ya por fin, ¿eh? Nos vamos a emborrachar en directo.
Y ya por fin vamos a ver, la saga, hablamos de la saga de Fast and Furious. Como cierre del...
Para cerrar el programa.
Y cerraremos con Fast and Furious 14.
Sí. Uy, 14.
Llegando a Marte, si van por la 11. Llegando a Marte.
Pues no hace
años que dije yo, llegarán al espacio y en la última llegan al espacio. Con mis
sí, ¿no? Y en la última nacerán y los mandarán atrás en el tiempo para volver a empezar la saga.
Guapísimo.
Y harán el círculo completo ahí.
Guapísimo.
Se convertirá en una TARDIS el coche.
Pero
y...
que Shops and Home la vamos a hacer, ya te digo yo que sí. Que ya esa dirección de ficción, va. Sí, tiene hecho esqueletos, ciberhumanos,
no
robots, tiene de todo, tío.
No me creo nada.
No me creo nada. Hala, pues nada.
Hola, muy bien.
Es que hay un par de series que no estamos valorando, ni siquiera por encima, porque están en Apple TV y no hemos ni que tocado esa plataforma. Pero en Apple TV hay tres o cuatro series muy guapas, de ciencia ficción, muy, muy top. y de momento las estamos dejando ahí como en un ladito. O sea, como digo, como el día que queramos hacer, no nos quedaremos sin contenido. No. Vale, aquí ya sabéis, si habéis llegado hasta aquí y queréis proponer que algo que seguro que más de una ha sido propuesta de gente. Oye, miraos esta. Venga, y al final la hemos puesto porque a lo mejor no la conocíamos o lo que sea. Simplemente proponerla y le echamos un vistazo.
Exacto.
Pues hala, ya hemos tenido un rato de barra de bar, un ratito de Yamato a tope, ¿eh? Yamato. Aquí no tengo la maqueta. Me la trajeron de Japón, ¿eh? Zeps me la regaló, ¿eh? Me la trajo. Esta es japonesa 100%. Se fue al típico sitio de estos de maquetaje japonés y pilló unos cuantos. Y me dijo, mira, ¿has visto el Yamato? No sé cuánto valdría, porque esto estará en yenes. En algún sitio lo ponía.
Ajá, ¿sabes? Qué bien.
No sé dónde lo pone.
Pero montará, en la caja no vale.
No, ya, pero les digo, es que justo es lo que voy a decir ahora. Aquí, mira, 2.618 yens. Esta japonesa, ¿sabes? Ni puta idea. Creo que son como pesetas, ¿sabes? Yo siempre creo que hay poca diferencia. O sea, 2.000 pelas. Que hoy en día son, ya no me acuerdo.
12 pavos.
12 euros, pues por ahí andarán. Más o menos, sí, se queda muy barata la maqueta. Hola, pues. Nos vemos en la siguiente. Un besico. Petaca.
Chao.
Vale. Hasta luego, gente. Hasta luego. Gracias por estar ahí. Nos vemos. Hola, ya está dicho todo.